para todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas. Todos somos iguales.
Uno, dos. Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo. Mujeres con discapacidad y territorio comprometidas por un reconocimiento incluyente desde el enfoque de derechos en un horizonte de igualdad. Programa emitido desde la UFM Estéreo 102.1 FM, emisora de interés público. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, la Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021, con el apoyo de la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido por temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura con un enfoque social e incluyente.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Andrea Orozco, nuestra reportera, y desde la ciudad de Bogotá, Juanita Nope Rosas, coordinadora del proyecto, y nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas. Nuestras invitadas Catalina Guevara Carvajal, la doctora Inge Carvajal, y la doctora Ángela Santa María. En el máster, John Alexander Toro, y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy presentaremos nuestras acostumbradas secciones, empezando por En Sintonía con las Mujeres. Nuestro tema central será Mujeres con Discapacidad, y hablaremos del primer encuentro de mujeres con discapacidad y territorio en el departamento del Quindío. Seguido de ello encontraremos la historia de una canción, cuyo tema musical es En manos de mujeres, interpretado por Marta Gómez. Seguido encontraremos la voz de la inclusión, con nuestro tema de mujer y territorio. ¿Qué es el territorio y cómo nos relacionamos con él? Será nuestro tema central con nuestra invitada. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo.
En sintonía con las mujeres.
Bueno, y damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro programa Pa' Todo el Mundo. Saludo a mi compañera Andrea Orozco. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Alba, qué gusto saludarte y saludar a todos los oyentes de la UFM y de Pa' Todo el Mundo, y aparte también a nuestro máster, Alexander. Espero que tengamos un bonito programa debido a todos los temas que tenemos por desarrollar hoy.
Además, temas importantes y muy lindos, además que tenemos invitadas que hablan con propiedad de estas temáticas.
Sí, señora, a mí me encanta este tema. Yo creo que deberíamos empezar ya a hablar con ellas porque tienen mucho que contarnos.
Bueno, entonces yo les cuento que dentro de nuestras invitadas en esta primera sección se encuentra Catalina Guevara Carvajal, al igual que la doctora Inge Carvajal, doña Amparo Rosas y Juana Nope. Hoy tendremos una sección dedicada a un evento importantísimo, puesto que es un espacio dedicado a las mujeres con discapacidad. Y para que nos amplíen un poco más el tema, le damos la bienvenida a nuestras invitadas, quienes nos hablarán un poco del primer encuentro de mujeres con discapacidad en el departamento del Quindío. Este gran equipo de trabajo está conformado por grandes mujeres, y se las presento. Iniciemos por la doctora Inge Carvajal Frizzi, médica cirujana graduada de la Universidad Nacional de Bogotá, dedicada a la investigación y a la labor cultural y comunitaria. Tiene un doctorado en bioética con gran trayectoria como funcionaria pública, docente e investigadora de la Universidad del Quindío y de la Universidad Alexander von Humboldt.
además tenemos a nuestra queridísima directora Amparo Rosas. Ella es profesional en química de productos vegetales de la Universidad del Quindío. Con experiencia en docencia en ciencias naturales y tecnología, también en manejo de proyectos educativos. Decide hace 15 años, por razones sociales y personales, dedicarse a los proyectos y la elaboración de proyectos incluyentes para las personas con discapacidad. Además, la difusión y proclamación de derechos humanos de las personas con discapacidad en el departamento del Quindío. Y además de todo, es consultora de la política pública de discapacidad, brinda asesoría al respecto de este tipo de proyectos.
Bueno, también contamos con la presencia de Catalina Guevara Carvajal. Ella es antropóloga, egresada de la Universidad de Caldas con dos especializaciones, una en gestión cultural de la Universidad de Córdoba, Argentina, y la otra especialización en gestión del patrimonio cultural inmaterial con convenio con la Crespial y la UNESCO, también en la Universidad de Córdoba, Argentina. Fundó y dirige actualmente un laboratorio creativo de investigaciones culturales de nombre Cosmogoneando, creando lugares dentro de lugares, que surge desde el 2008, luego del trabajo de tesis de pregrado de antropología que obtuvo la mayor calificación.
Y por último y no menos importante, tenemos a Juana Nope Rosas. Ella es profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en corrección de escritura. Además es feminista y hace parte del equipo de la Fundación Selmira Rosas de Vázquez. Ella es la coordinadora cultural de nuestra queridísima fundación.
Bueno, entonces les acabamos de presentar nuestras invitadas especiales. Ya saben que tienen un repertorio grandísimo en su hoja de vida. Y bueno, vamos a dar inicio a esta linda entrevista. Y bueno, yo invito a doña Amparo Rosas. Les doy a cada una de ustedes la bienvenida. Doña Amparo, Catalina, la doctora Inger y a Juanita. Muy buenas tardes. Por favor, saludemos a nuestro público.
Muy buenas tardes a todos. Encantada de estar acá.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy, muy alegre de volver a estar en el programa.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí desde la casa de Para Todo el Mundo, en un proyecto muy bello que se llama Mujer con Discapacidad y Territorio.
Bueno, entonces vamos a darle un poquito de orden y yo me la voy a jugar y le voy a mandar esa primera pregunta a doña Amparo. ¿Cómo y cuándo nace la idea de hacer un encuentro de mujeres con discapacidad?
Esta idea la tenemos desde hace más de 2 años en nuestra organización y algún día en un análisis que hacíamos sobre discapacidad nos dimos cuenta que poco se hablaba de género en el tema de discapacidad y también poco, cuando se habla de género, poco también se habla de discapacidad. Entonces quisimos juntar y hacer una propuesta y hace un año que la hicimos como ya muy palpable, en la cual tiene mucho que ver Fabián, Mauricio y Juana, que han sido desde muy niños parte del proceso de la fundación. Entonces con ellos empezamos a hacer una propuesta que no de ella se escucha muy poco, que es hablar de mujeres con discapacidad y territorio. Luego, como el universo lo encuentra uno con otros seres y en él nos movemos, y resulta que las atracciones giran en órbitas bonitas, nos encontramos con dos personas que llegan a nuestra propuesta. Ya cuando tenemos una concertación en la mano, y es a la doctora Ingeborg Carvajal y a Catalina Guevara. Ella como médica y con ese trabajo de bioética que ha hecho en su experiencia como investigadora, y Catalina desde su antropología, pues nos han sumado en esta propuesta de encuentro, en esta propuesta también de proyecto, y con ellas vamos a organizar o hemos organizado este encuentro y se han ido sumando de una forma muy abierta, donde todos hemos no solamente apostado, sino que hemos aprendido las unas de las otras.
Yo quiero preguntarle a Catalina, ¿cuál es la idea de este encuentro?
Sí, muy buenas tardes. La invitación de este encuentro tan, tan importante es precisamente fortalecer esa red de mujeres, ese rol en el territorio, poder generar esas dinámicas de un poco de observatorio desde las diferentes miradas, desde las múltiples territorialidades, desde los lugares que habitamos, cómo podemos fortalecer este objetivo común, ¿cierto? Que es esta nueva mirada, la incidencia en las políticas, poder comprender los retos, las rutas de acción posibles. O sea que realmente es un encuentro que busca fortalecer una red de apoyo frente a esta temática a nivel departamental y nacional, porque también vamos a tener invitados nacionales.
Bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Inger. ¿A qué se refiere el concepto de mujer sentipensante?
Bien, decía ahorita Cata que uno de los propósitos del encuentro es como comprender que las mujeres con discapacidad pueden jugar un papel muy importante en la vida social, pueden ser un puente a futuro para una sociedad mejor, pero mujer sentipensante es también un trabajo hacia adentro. Si no hacemos un trabajo hacia adentro con nosotras mismas, es difícil hacer un trabajo hacia afuera, porque proyectamos lo que hemos vivido, la manera en que nos vemos, la manera en que nos comprendemos a nosotras mismas, la manera en que hemos llegado a ser, porque ese es un trabajo biográfico pues a lo largo de toda la vida. No estamos hechas de una vez para siempre. Nos hacemos obviamente también con la mirada de los otros, con las dificultades, los obstáculos, la sensación de limitaciones que tenemos al recorrer esos territorios externos, pero también en las conexiones que hayamos podido crear con nuestro propio cuerpo como primer territorio, con nuestras vivencias, en dónde ponemos la atención, qué lugar hemos creado dentro de nosotras para la discapacidad, pero también qué lugar hemos creado nosotras para las como mujeres. Queremos en este encuentro, sin en ningún momento negar esa particularidad, al contrario, darle valor a la discapacidad, no solamente como una gran maestra individual, sino colectiva, pero también queremos mirar a esa mujer que pueda salir, expresarse, manifestarse. Es un espacio reflexivo, compartido, en el cual podamos como ir construyendo conjuntamente esas posibilidades que tendríamos para vivir la experiencia y hacer esas travesías en estos territorios también diversos. Entonces es un trabajo yo creo que hacia afuera, hacia lo grande, pero también es un trabajo necesariamente hacia adentro. Entonces, mujer sentipensante es comprender esa diversidad que también somos hacia adentro. Que si bien de alguna manera nos acompaña la condición de discapacidad y desde ahí tenemos una sensibilidad distinta, en vez de ser siempre medidas por los demás, podamos también ser una medida de lo otro y contribuir. Yo creo que el trabajo importante es recopilar todos esos aprendizajes y volverlos en un valor inigualable para una sociedad que se tiene que enriquecer con la diversidad, tal como la vida es diversa y es rica porque es diversa.
Yo quiero conversar un poquito con Juana para preguntarle, ¿por qué incluir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en este encuentro?
Bueno, realmente yo siento que son importantes de incluir no solo en este encuentro, sino en general en nuestra sociedad, porque en este momento estamos en una época en donde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en general son muy importantes y se están tomando en discusión, y yo personalmente considero que que así como socialmente se invisibiliza a las personas con discapacidad, su sexualidad y su reproducción, así mismo se hace en la lucha que se está haciendo feminista por los derechos de las mujeres, no solo reproductivos y sexuales, sino en general en todos los derechos. Creo que muchas veces las excluimos de una lucha que nos corresponde a todas. Entonces creo que es importante hablar de estos temas y entrar a conversar con las mujeres con discapacidad sobre la forma en la que viven su sexualidad y todos los inconvenientes que tienen a la hora de relacionarse con un mundo que durante mucho tiempo los ha invisibilizado, los ha vulnerado y qué papel están tomando en este momento para empoderarse desde esa parte de incluirse en una sociedad que durante mucho tiempo no ha querido pensarse si está siendo abierta con esos temas, porque siempre determina que son temas de otra persona.
Bueno, yo ahora me voy con Catalina de nuevo. ¿Qué tipo de experiencias podremos encontrar dentro del encuentro?
Pues tenemos, ¿te refieres a los ejes temáticos, a las temáticas que vamos a tener de reflexión? Eso, no podemos revelar todo, pero por ahora decimos que va a ser un encuentro también diferente en el sentido que es una invitación también a la juntanza, a encontrarnos en medio de diálogo, de estaciones creativas, de espacios donde podemos compartir cosas internas, íntimas. Es un espacio distinto, dinámico, de encuentro, de vernos desde nosotras. Entonces, también tiene esa forma especial también de estar pensado, diseñado, y se va narrando. Tiene muchas sorpresas, como dice nuestra directora Amparo.
Bueno, esta pregunta va más orientada a todas, a individualmente cada una de ustedes que piensan, y es que ¿qué expectativas tienen de este encuentro ustedes como organizadoras?
Bueno, yo por mi parte, mucho aprendizaje, poder también encontrarnos después de tiempos de tanto aislamiento, de tanto distanciamiento, es un espacio nuevamente para sentirnos, ¿cierto? Para vernos, relacionarnos con el otro, para encontrarnos. Así que espero que sean unos encuentros muy enriquecedores, de los que uno salga, son de esos encuentros que uno seguramente saldrá muy distinto de cómo entró. Así que mi expectativa sobre todo es poder aprender de estos encuentros y salir con estas experiencias enriquecida y poder compartir toda esta causa colectiva que nos conecta a todos.
Bueno, desde mi punto de vista, yo suelo entrar más bien libre y abierta, y con eso se pueden crear muchas cosas que ni siquiera se podían esperar ni anticipar. Trato de no ir, se preparan herramientas, se prepara el encuentro, pero el resto creo que hay que dejarlo libre, porque así surgen cosas absolutamente admirables que iremos cosechando por el camino. Así que contar tal vez después todo lo que hayamos podido obtener, me parece, será muy importante. Es un poquito la experiencia, he trabajado bastante con mujeres que viven con VIH-SIDA, y cada vez que me encuentro con alguna o con algunas, trato de dejar mis expectativas a un lado. Esa es como la experiencia que tengo.
Doña Amparo, ¿quiénes apoyan este encuentro?
Bueno, Alba, el encuentro pues está dado por muchas personas y también por unas entidades en donde Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, pues ha tenido, digamos que la diligencia de presentarse a una bolsa de proyectos de concertación nacional y de concertación departamental. Entonces contamos con unos recursos del departamento y de la nación para podernos encontrar. Nos vamos a encontrar 3 días, el el miércoles 29 y 30 de septiembre y el primero de octubre. Sí, también. Yo también quería contestar un poquito sobre la pregunta de las expectativas del encuentro, porque si hay una apuesta de juntarnos como seres humanos y compartir cada una de su experiencia en unos temas muy trabajados por las personas que nos han acompañado en esta propuesta, por la doctora Inge, por la doctora Catalina, Juana, Fabián. Entonces todos hemos ido construyendo en un momento, hemos entrado a un proceso. Pero la verdad, la expectativa es como ese poder compartir y descubrir ese proceso de todas esas mujeres que vamos a estar allí reunidas. Es la pregunta. En el proceso del encuentro, como le venía diciendo, no solamente las entidades, hay un grupo de personas querendonas, pero también extremadamente experimentadas, como usted lo anotó desde el comienzo, que nos han ayudado a hilar este proceso que vamos a extender los días que acabo de anunciar. Que entre ellas, pues por supuesto, está Catalina, está la doctora Inge y otras personas que muy silenciosamente también han colaborado para que esto se lleve a cabo.
Amparo, ¿qué proyectos posteriores tienen con respecto a las temáticas que se desarrollen dentro del proyecto?
Nosotros como tal no podemos proyectarlo porque nosotros lo que vamos a hacer es ir tejiendo con otras mujeres. Entonces el resultado del proceso lo veremos allá, hacia dónde queremos hilar en grupo, hacia dónde queremos virar nuestros anhelos, nuestras capacidades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Hacia allá irá yendo el proyecto, hacia donde ese grupo de mujeres lo quiera ir virando.
Doctora, ¿qué idea pretenden sembrar en las mujeres que asistan a este encuentro?
Bien, yo creo que fundamentalmente es que todos podamos sentir el gran valor que tiene una mujer con discapacidad, no solamente para ella misma, por supuesto, y desde allí para todos los demás. Es decir, las mujeres suelen ser muy sensibles al aporte hacia otros. A veces en ese aportar a otros se olvidan de sí mismas. Entonces creo que hay que tejer esa autovaloración con esa valiosa participación ya como sujetos sociales, políticos, etcétera. Creo que es básicamente cuidar ese valor especial de la mujer con discapacidad.
Bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas. Nos gustaría pues ampliar un poquitico más, pero yo creo que vamos a tener un espacio para seguir hablando de este bello encuentro de mujeres con discapacidad. Entonces le agradecemos a la doctora Inge, a Catalina, a doña Amparo y a Juana por hacerse presentes en el programa y contar sobre esta bonita experiencia. A todas ustedes, muchísimas gracias. Esperamos tenerlas muy pronto de nuevo en nuestro programa.
Esta es la historia de una canción.
Bueno, y este bello tema musical está en la voz de Marta Gómez, originaria del municipio de Cundinamarca, perdón, del departamento de Cundinamarca. Nació el 11 de septiembre de 1978. Es una cantautora colombiana radicada en Barcelona, España, desde el 2009. Su trabajo entrelaza los distintos colores y timbres de la guitarra, así como lo armónico, melódico de sus canciones y sus letras con los principales ritmos folclóricos latinoamericanos y aires de jazz. Este tema musical, llamado Manos de Mujeres, un homenaje a la lucha diaria de quienes guardan fuerza, resiliencia y, sobre todo, amor entre sus manos. Thank you.
amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay. Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar, mano esclava aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá. Parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, ay, la 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 la.
La voz de la inclusión, un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Bueno, y como siempre tenemos para todos ustedes temas importantes para toda la población y audiencia de nuestro programa. Hoy, por ejemplo, tenemos un tema del que muy pocos hablan, pero que es realmente importante para nuestro desarrollo. Se trata del territorio. Y para esto tenemos una invitada muy, muy especial. Se trata de la doctora Ángela Santamaría, profesora titular de carrera de la Universidad del Rosario, doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Su tesis de grado, La construcción social de los derechos de los pueblos indígenas, un estudio transnacional a partir del caso colombiano, fue dirigida por Ives Dazalay en el seno del Laboratorio de Sociología Europea, abogada de la Universidad Externado de Colombia, quien se desempeñó como maestra en filosofía de la Universidad Javeriana, miembro fundador de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena, EIDI, y actualmente forma parte del Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz, Llanos. Sus temas de interés incluyen movimiento indígena, resistencia de mujeres indígenas, construcción de paz, posconflicto, justicia transicional a nivel local. Le damos la bienvenida a la doctora Ángela Santamaría y bueno, vamos a dirigir esta bella entrevista junto con doña Amparo Rosas y nuestros acompañantes en el set. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida a nuestro programa.
Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Muy, muy contenta de estar aquí. Agradecerle a Fabián Mauricio Rosas esta maravillosa invitación y espero pues poder contribuir un poquito a la reflexión de hoy.
Bueno, doctora, muchas gracias. Muy contento de tenerla acá y que le agradecemos mucho haya sacado el espacio desde allá, desde Santa Marta, que sabemos que lleva ya su trabajo con la población indígena. Es para nosotros un placer tenerla en el programa Para Todo el Mundo. Nosotros aquí en el Quindío queremos saber qué es el territorio.
Okay, bueno, pues Amparo, eso es una pregunta muy, muy bella, al mismo tiempo muy compleja, ¿no? Porque yo creo que el territorio es una experiencia personal y colectiva. Creo que no es lo mismo habitar un territorio como el del Quindío, ¿cierto? A habitar un territorio como el de Bogotá, o pensando, por ejemplo, en los compañeros indígenas que viven en el Polo Norte, no debe ser lo mismo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que las nuevas teorías de la geografía definen que durante muchos años nosotros vivimos de espaldas al territorio, a lo territorial, ¿cierto? Y últimamente las ciencias sociales en general han mostrado que somos una sola cosa, lo humano y lo no humano representado en el territorio y en todos sus recursos constituimos una misma entidad. Entonces me parece muy bonita esta invitación a pensar la inclusión y el territorio, ¿no? En una misma diada.
Sí. Y yo sigo preguntándome, doctora, ¿y dónde empieza el territorio y a dónde termina?
Sí, fíjate que lo que tú dices es muy, muy importante porque por muchos años, ¿no? Siglos, la geografía y los expertos, los geógrafos, los cartógrafos dibujaron el territorio como si fuera algo afuera, ¿no? Establecieron una división muy fuerte entre naturaleza y hombre. Pero justamente en estos últimos años de las ciencias sociales y en general del conocimiento, con la entrada de las mujeres en la academia y sobre todo de las mujeres diversas, como las mujeres indígenas, afroamericanas, las mujeres africanas, asiáticas, se empieza a romper como esa delimitación, ¿no? Entre lo humano y lo no humano y entre hombre y territorio. Y son las mismas mujeres las que empiezan a mostrar que somos una misma entidad y que así como nuestro cuerpo es también un territorio, el territorio también nos representa, ¿no? Es como si tuviéramos unos fractales de comunicación entre estos distintos niveles de existencia. Entonces es una muy bonita pregunta que nos hace también preguntar sobre nuestra relación, ¿no? con los distintos territorios del mundo, el respeto, la explotación de esos territorios y a su vez cómo esa explotación nos afecta en nuestros cuerpos, nuestra psique, nuestra espiritualidad. Nos cambia como la manera de pensar nuestro lugar en este planeta.
Yo sí también pienso que hay esos precursores que ponen en peligro el territorio. ¿Son diferentes en cada región o se ha generalizado con esta globalización esa amenaza a los territorios?
Pues mira que lo que dices me parece muy interesante porque sí distintos autores, ¿no? Movimientos sociales están mostrando que sí hay unas amenazas globales. Que tienen que ver con la estructura y el modelo capitalista hegemónico en el mundo, que son como fácilmente identificables, ¿no? Los extractivismos, las transnacionales, etcétera, etcétera. Pero también hay una cantidad de cuestiones a nivel individual, personal, subjetivo, que tiene que ver con nuestra relación cotidiana, con el agua, ¿no? Con el consumo. Entonces yo creo que hay como varios niveles, a una escala global, pero también cómo yo desde mi vida cotidiana contribuyo o por el contrario me vuelvo también un, soy una subjetividad extractivista, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante lo que planteas.
Esa relación de la mujer con el territorio, como cuál es ese papel también que debe desempeñar la mujer en ese territorio, cuál es el papel para ir en defensa de su territorio.
Pues fíjate que justo esta mañana estaba evaluando un texto de la Universidad Nacional, muy interesante, de muchos estudios de caso, ¿no? En el Huila, en la Guajira, en el Tolima, en municipios de Boyacá, ejemplos en Perú, y de personas muy distintas, ¿no? Afrocolombianas, mujeres indígenas, mujeres campesinas, en contexto urbano también. Pero algo que yo veía en todos estos textos después de leerlos era que las que están en relación directa todos los días, ¿no? A través de los cultivos, a través de el cuidado de los niños, el cuidado de las comunidades, el cuidado de lo no humano también son las mujeres. Entonces esto ha hecho que ellas tengan más conciencia, ¿no? De esta relación territorial y que la cuiden, ¿no? Y que quieran defenderla. A su vez también cuando uno mira todos estos casos, los daños, las afectaciones las están viviendo directamente ellas, ¿no? Cánceres nuevos, intoxicaciones, malformaciones que ven en sus hijos, en los cultivos. Y también, por otro lado, en el contexto urbano, muchos procesos de jóvenes, ¿no? De mujeres y hombres jóvenes defendiendo los humedales en las distintas ciudades, como en Bogotá, ¿no? Fabián justamente está coordinando un precioso proyecto que se llama Guardianas del Agua en la ciudad de Bogotá. Entonces sí vemos que hay como una toma de conciencia más desde esta relación cotidiana con el territorio, porque cuando el daño se produce en algo que tú no estás tocando, sintiendo todos los días, es fácil cerrar los ojos, ¿no? Darle la espalda. Pero cuando lo tienes enfrente, ¿no? Cuando lo tienes en tu propio cuerpo, en los cuerpos de quienes amas, pues ya se vuelve insoportable y por eso el paso a la acción es más definitivo y radical.
No, pues sí, aparecen muchas inquietudes realmente, ¿no? Esa relación, a mí me interesa mucho esa relación de cuerpo y territorio, porque una de las cosas que pensamos trabajar dentro de 8 días con las mujeres y discapacidad es justamente cómo viven ellas ese primer territorio que es el cuerpo y cómo despliegan ese primer territorio en ese territorio más amplio que hay que recorrer, esa travesía que hay que hacer como mujer con discapacidad y realmente como mujer, digámoslo así, en términos generales, de ese llegar a existir en los mundos en que se está moviendo, ¿no? Y como tú decías, bueno, la palabra fractal me parece muy importante, como lo uno tiene una autosimilitud, ese cuerpo en lo micro y hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces sí te quería preguntar un poquito más acerca del cuerpo como territorio, como primer territorio.
Sí, pues fíjate que esa es una aproximación que es muy reciente en lo escrito, en los libros, en el mundo académico, pero en realidad es una concepción milenaria, ancestral de esta relación entre los humanos y los no humanos, ¿no? Es como, ay, discúlpenme que se me cerró aquí. Es como, yo recuerdo mucho en la tradición yógica, por ejemplo, estoy ahorita trabajando con unas yogis feministas, que uno diría, bueno, pero eso qué raro, ¿no? Y ellas cuando cuentan el mito fundacional de una sociedad matriarcal que fue en la que nació el yoga, en el norte de la India, cuentan que Shakti, que era la, digamos, la compañera de Shiva, ella danzaba, ¿no? La manera de conectarse con la existencia era a través de la danza, y bailaba como loca, ¿no? Entre los bosques, en el mar, y no había como una ruptura entre ella y el entorno. Y cuando Shiva ve que eso está pasando, le parece fantástico lo que está pasando, pero él empieza a codificarlo, ¿no? Y empieza a hacer las posturas de yoga y empieza a volverlo ley y empieza a volverlo norma. Entonces creo que eso mismo pasó con la ciencia moderna, ¿no? Fueron como estos primeros investigadores que desde un pensamiento muy masculino empezaron a regular, ¿no? A arreglar esta relación, cuando en realidad esta relación es una relación fluida. Y creo que en ese mismo sentido también como se ha pensado la discapacidad es desde la ruptura, ¿no? Desde no puedo tener una relación con el territorio porque tengo una experiencia diversa. Pero justamente creo que esta concepción del cuerpo-territorio es muy bella porque nos permite tener una relación más fluida, ¿sí? De no de explotación, de colonización del territorio, sino de estar desde la diferencia que movilizo y con mi cuerpo diverso. Entonces me parece muy, muy bella la pregunta que nos propones.
¿Cómo me inquieta a mí eso que acaba de decir? Pero también las mujeres con discapacidad a veces nos sentimos ajenas a esa extensión de nuestro cuerpo que es el otro, ¿no? El territorio, el entorno que nos rodea cuando no es accesible. Es casi que una negación al territorio. No me da a mí la impresión, lo relaciono como con esos invasores del territorio. Han puesto reglas para que excluir a grupos poblacionales, ¿no? Y ¿hay alguna forma en que usted crea que podemos trabajar en eso para que seamos más dueños del territorio?
Pues mira qué bonito lo que dices, Amparo, porque yo creo que sí, nos hace falta una educación emocional desde el cuerpo y el territorio, ¿no? Pero no desde esa concepción de los cuerpos, si tú quieres, como del canon, ¿no? Del canon tradicional, de los cuerpos bellos, de los cuerpos fuertes, de los cuerpos perfectos, sino desde una concepción de los cuerpos diversos y una educación que nos permita relacionarnos con él desde lo que somos. Yo recuerdo una historia muy bella de Lama Rinchen, a quien yo sigo mucho, que es uno de los, digamos, elegidos para hablarle a Occidente del budismo. Y él contaba la historia muy bella de una abuela que estaba muy, muy enferma, ya en cama, y ella frustraba mucho y sufría mucho porque vivía al lado de un jardín infantil y siempre veía a los niños corriendo y saltando, y ella eso la frustraba muchísimo. Y el lama la fue a visitar y le dijo, bueno, pero tú por qué más bien no te alegras por ellos, ¿no? Porque más bien tú no los observas, no los hueles desde lejos, no los oyes, ¿no? ¿Cómo pones al servicio de esa relación con ese territorio que ellos habitan y con lo que ellos estás viviendo? Porque si ellos son felices, tú también eres feliz, ¿sí? Porque somos una unidad, somos una sola cosa. Y a mí me dejó pensando mucho esa historia y, bueno, cada vez que estoy también en mis retos personales me acuerdo, ¿no? Creo que habitar, por ejemplo, ese territorio de los niños felices no tenía que ver solo con el hecho de poder ser como ellos, ¿no? Sino de la solidaridad, de la sororidad y el intercambio entre las distintas experiencias. No sé si, no creo que te haya respondido, pero te traigo más bien como algo que a mí me hizo eco.
No. Sí me ha respondido, pero me ha inquietado. Sí, es el saber que los que están alrededor sí son felices. Pero me inquieta también porque a veces, vamos a poner un ejemplo como el que quiere ser el dueño del ambiente, para lo que necesitan, los extravistas que ustedes dicen, los que extraen nuestros recursos. ¿Cómo nosotros parar al que quiere excluir del territorio, más bien, sería la pregunta? ¿Qué posiciones como mujeres nosotros debemos tener en ese proceso? Porque sí, pues, así como aquella escalera me veta la entrada, por decir, al teatro o al cine, el disfrute de las de algunas cosas que deberían ser para todos, ¿no? Las formas de la ciudad ser más incluyentes. Igual también están aquellos que piensan que el territorio que no es de ellos se puede manchar con glifosato y cosas como esa. Entonces yo digo, ¿cuál será la posición, inclusive política, que debemos tomar nosotros para hacer okay. respetar nuestro territorio?
Ya, no, Amparo, ya se puso súper politizada. No, claro, yo te estaba hablando como a un nivel súper micro, a un nivel en donde uno ya cree que no tiene nada más que hacer y entonces lo que le queda es... digamos, como pensar acciones pequeñísimas, ¿no? Como microacciones, pero tú ya nos invitas a pensar en el litigio, ¿no? O sea, efectivamente, la escuela de guardianas del agua que está propiciando, generando la concejala Atiquigua, que les comentábamos, lo que busca es que todas estas mujeres que están allí defendiendo los humedales, el río Bogotá, es ir poco a poco pensando en un litigio estratégico para la defensa del río Bogotá, ¿no? Y a nivel internacional se han visto casos, por ejemplo, el río Ganges en la India es un río que está protegido, que fue denunciada su contaminación y el abandono del río por varios colectivos jurídicos, y efectivamente lograron la protección del río. También pues hay el río Atrato, ¿no? Tiene, mejor dicho, hoy en día se están hablando de los derechos de la naturaleza y hay herramientas jurídicas para proteger a la naturaleza, ¿no? Pero lo que me parece más interesante también de lo que dices es que no es que esté desligado, ¿no? Por mucho tiempo, de nuevo, por un lado se trabajaba todo el tema de los derechos de las mujeres, y por otro lado los derechos de la naturaleza. Hoy en día esto se empieza a juntar y hace que sea terriblemente potente, porque al mismo tiempo tenemos marcos jurídicos, espacios de denuncia que permiten proteger al tiempo, ¿no? Las dos cosas. Entonces yo creo que, de nuevo, educación, ¿no? Mucha educación, lo que ustedes están haciendo, mucha pedagogía, pero hay que también saber que hay momentos en que el acudir a la justicia, a la denuncia, no es viable, ¿no? Hay espacios en que muchas mujeres están amenazadas, están confinadas, y es un riesgo. Entonces yo siempre trato de pensarlo multinivel, ¿no? Hay que hacer también, yo creo, que un trabajo muy personal, desde lo espiritual, desde lo cultural, para esos momentos en los que todo está cerrado, y tratar de crear espacios vitales desde lugares que no sean solamente lo jurídico o lo político, como lo entendemos más generalmente, ¿no? Pero por supuesto siempre usar esos recursos, que son muchos, y también en algunos casos la gente está muy alejada, en geografías muy alejadas. En el mismo Quindío, por ejemplo, las compañeras indígenas en Vera, que están en a muchísimas horas de cualquier casco urbano. Entonces, como también esa solidaridad entre las propias mujeres, con hombres que también son aliados, permiten transformaciones en relación. Entonces, yo creo que el abanico de posibilidades es todo, Amparo, y muy interesante pues que nos invites de una a la defensa radical y activa.
Doctora.
Sí, yo creo... Sí, Alba.
Bueno, desafortunadamente el tiempo en radio no nos da para quedarnos aquí hablando de un tema tan bonito y tan importante, porque realmente es muy interesante. Se queda uno como, quiero seguir escuchando más sobre todo este historial, sobre toda esta investigación, que realmente es apasionante escucharlo, pero pues bueno, el tiempo aquí se nos limita un poco. Pues nos gustaría volver a contar con su presencia en nuestro programa en algún momento, doctora, porque de verdad es muy, muy interesante. Agradecemos enormemente su presencia en Pa' Todo el Mundo, su conocimiento, la transmisión de ese conocimiento con nuestros públicos. Y bueno, la puerta queda abierta para que en una próxima oportunidad podamos contar con su presencia. Y bueno, doña Amparo, ¿quiere decir algo más al respecto?
Sí, claro, me despidió a la doctora muy ligero. Albita, sí, no hablar, doctora, no, sino solamente legalmente creo que precisamente por nosotros no tener como una identidad también de ese territorio, como no entendernos seguramente desde nuestro territorio. Hemos sido muy vulneradas también y también hemos tenido como también poca identidad de nuestro territorio. Entonces, eso hace que lo perdamos muy fácil también, que a veces pensemos que no podemos hacer nada si no estamos, lo que usted decía, el litigio, cosas así, pero nos podemos construir desde el tejido humano y aunque somos muy vulnerables, Quindío sufre también ese proceso de perder territorio sin mucha guerra, pero con mucho turismo también. También ahí hemos perdido nuestras costumbres también. Entonces, en ese espacio, pues, mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar, cómo desarrollar esa identidad de nuestras escuelas, cómo desde la educación misma, porque los que tenemos que proteger el territorio somos las mujeres finalmente, claro, los hombres también, pero las llamadas somos nosotras también.
Sí, señora, entonces muchísimas gracias, un gustazo haber reflexionado y compartido con ustedes, y un saludo muy especial para Fabián Mauricio Rosas.
Doctora, muchas gracias, muy amable. A Fabián Mauricio también muchas gracias por habernos permitido hacer este nexo con la doctora. Muchas gracias por estar en Pa' Todo el Mundo.
Todos somos iguales, todos somos distintos.
Queremos compartir contigo tu experiencia como mujer con discapacidad en el departamento del Quindío. ¿Eres líder? ¿Quieres serlo? Te invitamos al primer encuentro de Mujeres con Discapacidad y Territorio. Mujeres con Discapacidad, entrelazando experiencias y saberes. Inscripciones al 302-223-5270 o a la página web www.fundamorcrv.org, donde encontrarás el formulario para hacerlo. No te pierdas la oportunidad de participar en este maravilloso evento. Son cupos limitados. Invitan Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021. Te esperamos.
Bueno, y con estos temas apasionantes y de interés para todos, damos por terminada esta emisión del programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes. Bendiciones para todos.
Pa' Todo el Mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co.
Pues tú y yo.
Pa' Todo el Mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.